cada sociedad que no encuentra a Dios de verdad va detrás de lo que ve delante, buscando cualquier cosa que responda a su inquietud espiritual.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.
Bienvenidos. Nuestra jornada sigue por el libro de Hechos, capítulo 19. Hoy, en nuestra misión 66, saldremos a la aventura misionera por tercera vez.
¡Qué emoción! Además, es el último viaje misionero del apóstol Pablo,
en que cosecha los frutos de su trabajo, que empiezan a suponer bastante trabajo.
Vamos a conocer un método que funcionó y aprender cuál es el estilo de liderazgo que funciona. Nos vamos juntos a seguir esta interesante travesía misionera.
Ya estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que de acuerdo con los estudiosos empieza al final del año 52 o quizás al inicio del 53 y va hasta el año 57. Y para ser más precisos, el tercer viaje de Pablo empieza al final del capítulo 18 de Hechos a partir del versículo 23. Recordarás que Pablo había regresado a Antioquía de Siria al final del segundo viaje porque allá estaba la iglesia madre que fomentó esa obra misionera.
Sí, y el versículo 23 dice que estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia para confirmar a todos los discípulos.
Vaya que es difícil mantener quieto a un hombre tan emprendedor como el apóstol Pablo. Y como dice el texto, preocupado por la salud de los nuevos cristianos. En realidad, un pastor preocupado por su gente.
Johnny, entiendo que Galacia y Frigia son regiones dentro de la llamada Asia Menor, que es donde queda el territorio de Turquía en los días de hoy.
Exacto. Y cuando Pablo estaba empezando ese tercer viaje, Hechos 19 nos dice justo en el versículo 1 que había un judío llamado Apolos, original de Alejandría, ciudad en el norte de Egipto, que llegó a Éfeso. Él era un hombre culto y tenía un gran conocimiento del Antiguo Testamento y estaba allí enseñando acerca de Jesús, pero todavía conocía apenas el bautismo de Juan. Él hablaba con tanto fervor en la sinagoga que llamó la atención de Priscila y Aquila, aquel matrimonio con el que Pablo vivió en Corinto, como ya hemos mencionado en el estudio de Hechos 18. Así que ahora, allí en Éfeso, Priscila y Aquila invitaron a Apolos. Lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios, según dice el versículo 26 del capítulo 18. Después de esa conversación, Apolos quiso ir a Acaya. Acaya es el nombre de la región sur de Grecia, una provincia romana donde quedaba la ciudad de Corinto. Los cristianos de Éfeso lo animaron y enviaron cartas para que él fuese bien recibido allá, y así él siguió en Acaya anunciando a todos que Jesús era el Cristo.
Es una maravilla cómo los discípulos se siguen reproduciendo. Discípulos saludables haciendo nuevos discípulos saludables. Esto es lo que debe ocurrir en la iglesia para que el evangelio siga siendo esparcido.
Eso es exactamente lo que vemos aquí, David. Unos discípulos haciendo discípulos y predicando el evangelio por donde quiera que iban. Apolos estaba en Corinto y Pablo, mientras tanto, cruzó a las regiones altas. Lucas hace una referencia a la geografía de la región y llegó a la gran ciudad de Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Y observa qué cosa interesante. En la conversación con uno de esos discípulos, que aparentemente eran cristianos comunes, se dio cuenta de alguna diferencia, una dificultad, y les preguntó:
¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Pues, ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? La del bautismo de Juan, Pablo les dijo. El bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total.
Hay una discusión muy grande sobre si ese texto enfatiza la idea de una segunda bendición en la vida cristiana mediante un llenado especial con el Espíritu Santo. Muchos cristianos a través de la historia lo han entendido de esa forma, o si esos hombres de hecho entendieron plenamente el Evangelio solamente ahora, y esa acción del Espíritu Santo apenas señala la conversión concreta de ellos. Lo discutiremos con más detalles durante la sección de preguntas.
Como era su estrategia, Pablo estuvo yendo 3 meses a la sinagoga, donde predicaba el Evangelio del Reino de Dios.
Sí, y como ocurría siempre en esos ambientes, la sinagoga se divide. Hubo una gran resistencia de algunos que oyeron el mensaje, lo que motivó a Pablo a cambiarse de local.
Sí, dice Lucas que juntó a los discípulos, apartándose de estos opositores, y todos los días debatía en la escuela de Tirano, ya que la sinagoga no era el lugar más apropiado para seguir con su trabajo.
Es interesante cómo Pablo tiene flexibilidad ministerial. La cosa ya no va bien en la sinagoga, listo, nos vamos a la escuela de Tirano.
Digamos que no se la complica, demuestra pragmatismo en su decisión.
Totalmente.
La Biblia dice aquí, en Hechos 19:10, que esto se prolongó durante 2 años, así que muchos de los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a oír la palabra del Señor.
Una puerta que se cierra y otra que se abre.
Para pensarlo, ¿verdad? Querido oyente, Éfeso era una ciudad importantísima. Tal como vimos que Pablo centralizó su ministerio en Corinto en su segundo viaje, ahora en el tercero él lo hace en Éfeso, y Éfeso va a ser el centro de expansión del cristianismo para aquella región. Es una ciudad central y Pablo está trabajando estratégicamente. La tradición dice que él incluso hablaba sobre el cristianismo 5 horas al día en Éfeso, durante casi 3 años, y eso hizo que el evangelio se esparciera por toda aquella región. Y así como ocurre en muchos momentos en Hechos, los grandes milagros de Dios acompañan el mensaje, mostrando que de hecho tiene una autenticidad divina.
Tal como ocurrió con Pedro.
Sí, recordarás que las personas esperaban al menos tocar a Pedro o incluso acercarse a su sombra para ser sanadas.
En este caso, Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos le llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos.
Recordarás también la historia de aquel Simón que quiso comprar el Espíritu Santo, allá en el capítulo 8.
Lo recuerdo.
Bueno, pues aquí en Hechos 19 la cosa va en una dirección semejante, fíjate.
Andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir.
Ellos eran los 7 hijos de Ezeba, uno de los jefes de los sacerdotes, y que hacían esto. Pero cuando intentaron hacerlo, fíjate qué situación, qué lío. El espíritu maligno dijo,
yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús.
A esto es a lo que yo llamo vergüenza total. Los hijos de uno de los sacerdotes tratando de jugar con el Dios al que pretendían conocer.
Por eso es tan importante estar pendiente de quién es y qué dice ese fulano en nombre de Dios. Siempre hay una estrategia del maligno para tratar de confundir la predicación del Evangelio. Pero aún así, fíjate que todas esas experiencias han sido permitidas por Dios para demostrar que Él es real y tiene todo bajo su dominio. También cuida de los que le sirven en espíritu y en verdad.
El pasaje sigue diciendo que muchos de los que habían creído venían y confesaban sus malas prácticas. De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y el precio de esos libros era de 50,000 piezas de plata.
Es decir, 50,000 días de un trabajador común. Eso es más o menos 200 años de trabajo de una persona común. Todo ello en libros de magia quemados.
¡Qué cosa impresionante! ¿Cuánto dinero invertido en el mal?
Sin embargo, la palabra de Dios seguía fortaleciéndose. Después de ese ministerio extraordinario en Éfeso, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya.
Y es interesante lo que afirma. Después de estar allí, tengo que ir a Roma y ver qué pasa allá.
¿Por qué dice esto?
Dios le puso esto en su corazón y ya veremos cómo llega a Roma. Ahora, mientras Pablo pasaba por Macedonia y por Acaya, visitando las iglesias que con alegría contribuían a aliviar la situación de necesidad de los hermanos en Jerusalén, como nos cuenta Romanos 15:26, ocurre algo complicado en Éfeso.
Dice Lucas que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices.
Y el hombre quedó preocupado porque, con tanta gente convirtiéndose, su fuente de lucro disminuyó. Fíjate bien, mucha gente está en contra del mensaje del Evangelio porque mucha fuente de ganancia deshonesta y perversa que explota al ser humano se acaba cuando llega el Evangelio. Cuando las cosas se ajustan en el camino de Dios, un ser humano no será más explotado por otro ser humano.
David, ¿te has fijado que por donde quiera que se predicaba el Evangelio había un levantamiento en contra de su predicación?
Sí, y estos van desde mentiras, intento de comprar al Espíritu Santo, pretensión de poder expulsar espíritus malos sin autoridad para ello y lucro mal habido con la venta de los productos. Esto es la evidencia de una sociedad perdida y lejos de Dios. ¿Qué ocurre con Demetrio en esta historia?
¿Qué escribe Lucas, Kimberly?
Así que Demetrio reunió a sus compañeros de actividad y ellos, preocupados con la reducción de su ganancia, crearon un alboroto y empezaron a gritar: ¡Grande es Diana de los Efesios! La ciudad entera se llenó de confusión. Así que todos se fueron al teatro y se llevaron a rastras a Gayo y Aristarco, los compañeros macedonios de Pablo. Pablo intentó enfrentarse al pueblo, pero los discípulos no lo dejaron. También, algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un mensaje en el que le rogaban que no se presentara en el teatro.
Había un lío total allí. Unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Otros pensaban que Alejandro era la causa del alboroto, tal como dice el versículo 33, y cuando supieron que era judío, volvieron a gritar en un nacionalismo xenófobo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Por 2 horas. El escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo:
Varones efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó del cielo? Esto nadie lo puede contradecir. Lo que ustedes deben hacer es calmarse y no actuar con precipitación. Han traído ustedes a estos hombres que no han profanado ni ofendido a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen motivo de queja contra alguno, tenemos tribunales y también procónsules. Ante ellos pueden presentar su acusación. Y si tienen alguna otra demanda, eso puede resolverse en una asamblea legalmente constituida. Por sucesos como el de hoy, corremos el riesgo de que se nos acuse de sedición, ya que nada justifica una reunión como esta.
Así que la asamblea para discutir el problema fue clausurada. Una vez más, Lucas va a mostrar que el Evangelio de Cristo no es una amenaza a la paz pública ni al Imperio Romano, relatando que, al fin y al cabo, las autoridades romanas no veían problemas en los cristianos y siempre van tomando hasta ahora decisiones favoreciendo el camino pacífico del Evangelio de Jesús. Así es, querido oyente, Pablo, en su gran misión, en la ciudad de Éfeso, una vez más tiene las maletas preparadas para seguir con su viaje. Y hoy, en Misión 66, hemos hablado sobre estar en el camino por tercera vez.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Seguimos adelante con las preguntas sobre el capítulo 19 de Hechos. Primeramente, otra vez aparecen Aquila y Priscila. Priscila y Aquila. Esta vez ellos están ayudando a Apolos. ¿Quién es ese matrimonio, al fin y al cabo?
Ese matrimonio fue un gran soporte para la obra cristiana en el primer siglo. Hemos visto en el capítulo 18 que habían venido desde Roma a causa del decreto de Claudio expulsando a los judíos de allá. Así que se fueron a Corinto y se volvieron compañeros importantes para Pablo, ayudándolo. Y ahora se hicieron importantes también para Apolos. Parecen ser líderes dentro de la iglesia. Llama la atención el hecho de que el nombre de Priscila aparece antes que el de Aquila. Hay una discusión muy grande sobre hasta qué punto las mujeres tenían un papel influyente en la iglesia primitiva. El énfasis dado a Priscila quizás se refiera a su actividad, que era más significativa que la de la mayoría de las mujeres, o quizás al hecho de que ella sea una persona de origen noble. Sin embargo, es más probable que ella haya recibido esa atención debido al énfasis que Lucas da a las mujeres en su literatura. Ahora, pese a su importancia en el liderazgo de la iglesia, mucha gente exagera sobre eso. Un estudioso alemán llamado Adolf von Harnack llegó a sugerir que tal vez Priscila fuese la autora de Hebreos. Eso es muy poco probable, pero sin duda ella tuvo un papel muy importante en la iglesia primitiva que fue reconocido incluso por la manera como Lucas la señala.
En tu exposición has dicho que querías comentar un poco más sobre esos discípulos que aparecen en Éfeso y que reciben el Espíritu Santo y hablan en lenguas. ¿Cómo queda eso?
Ese es el texto más difícil sobre el asunto porque cuando estudiamos el caso del Pentecostés samaritano, el Pentecostés gentílico, junto al primer Pentecostés, se ajusta bastante a la escritura de Hechos, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y ese aquí de Hechos 19 está un tanto aislado. La discusión que se levanta es si esa gente de verdad había entendido el Evangelio. Da la impresión de que esos discípulos se convirtieron durante las ministraciones de Apolos, cuando el propio Apolos estaba necesitando un poco más de clase de doctrina, pues ellos no habían oído hablar ni siquiera del Espíritu Santo y tampoco habían entendido bien quién era Jesús. Estos creyentes fueron bautizados apenas en el bautismo de Juan. Así que ellos realmente se habrían convertido recibiendo el Espíritu Santo de la manera en la que generalmente ocurre en el libro de Hechos. Eso ha llevado a un gran grupo de cristianos a decir que las personas tienen que tener una experiencia como esa con el Espíritu Santo, lo que genera mucha discusión sobre la llamada segunda bendición. No tenemos cómo imponerlo como una doctrina definitiva en el Nuevo Testamento. Ahora, a través de la historia, muchos grupos dirigidos a la búsqueda del llenado con el Espíritu han tenido experiencias extraordinarias con Dios, algunas marcadas por manifestaciones más sobrenaturales, mientras otras no. Debemos dejar abierta la puerta a la experiencia, pero sin hacer de ese texto de Hechos 19 una doctrina definitiva, lo cual es bastante difícil de ser comprobado en el estudio detallado del Nuevo Testamento.
Muy bien. Ahora, ¿qué podemos decir de Pablo que sale de la sinagoga ante las críticas de un grupo y se va a la escuela de Tirano? ¿Es que no está por la labor o no le gusta la confrontación y la discusión?
El tema no es ese. Es interesante que el libro de Hechos es el libro del Espíritu Santo, pero es el libro de la organización y de la estrategia. Pablo va en primer lugar a la sinagoga a anunciar el Evangelio a los judíos porque es estratégicamente más aconsejable. Así que él piensa, ellos van a tener su oportunidad. Pero si cierran las puertas, no perderé mi tiempo allí. En tanto que la sinagoga le cerró las puertas, ¿qué hizo? Se marchó a otra alternativa. Se fue a esa escuela de Tirano. Es interesante cómo Pablo tiene una flexibilidad metodológica que hoy en día falta en muchos ambientes. Él se va a la escuela de Tirano y establece un centro de expansión del cristianismo en un lugar importantísimo, que es la ciudad de Éfeso. Las ciudades que Pablo escoge y en las cuales trabaja bajo la dirección de Dios son Corinto y Éfeso, que fueron fundamentales para la propagación del mensaje de salvación.
A continuación vemos un movimiento muy raro. Sábanas y delantales que sanan a los demás. ¿No se parece eso a derramar sal y otras creencias populares, Johnny?
Se parece, David, pero no es. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurre en el Nuevo Testamento y esa actitud fetichista que algunas personas tienen con ciertas prácticas? Para esas personas de un ambiente, digamos, no cristiano, el poder está en las cosas. Determinado objeto tiene una energía tan poderosa que si lo tocas, recibes lo que deseas. En el cristianismo no es así. Las sábanas y delantales son apenas una referencia para la manifestación de fe que la persona tiene, como vimos cuando Jesús sanó a la mujer que tocó su ropa. El poder no salió de su ropa, el poder salió de él. Así que esas cosas son apenas una oportunidad de manifestar la fe de manera correcta. Observa que no es Pablo el que lo hace. Él no pone las sábanas y delantales a la venta, creando un comercio lucrativo. No, es una cosa espontánea que tiene que ver con la manifestación de fe y no con una actitud fetichista propia del paganismo.
Ahora, un caso muy raro aquí, en los versículos 14 al 16 de Hechos 19. ¿Por qué los hijos del sacerdote Ezeba se llevan una paliza de un endemoniado aún usando el nombre de Jesús?
Bueno, porque ellos no tienen nada que ver con el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no puede ser usado como una fórmula mágica, algo para dar suerte, como si resolviera los problemas de la persona en el mismo instante en que ella quiere. Los hijos de Ezeba se meten con algo peligroso y serio, con espíritus malos, poderosos y fuertes, sin estar realmente comprometidos con Jesús. Así que al final les sale mal la jugada, porque invocar el nombre de Jesús no es una cuestión de usar una fórmula mágica. Quien habla en el nombre de Jesús debe estar comprometido con Jesús y representar de verdad a su Señor y Salvador.
Claro que sí. Ahora, ¿cómo es posible que haya tanto ocultismo en la ciudad de Éfeso? Has mencionado que el valor de los libros quemados correspondía a 200 años de trabajo.
El ocultismo allí, Kimberly, era fuerte. Era una región llena de religiones de todo tipo. Por eso lo que ocurrió fue tan impresionante. Un trabajador común, un obrero, recibía una dracma al día. El texto habla de 50.000 dracmas. Pensando en un año de más o menos 250 días de trabajo como mínimo, es algo cercano a 200 años. Es mucha cosa. Eso muestra la gran necesidad de cada sociedad que no encuentra a Dios de verdad. Va detrás de lo que ve adelante, buscando cualquier cosa que responda a su inquietud espiritual y pagando cualquier precio. Eso pasa incluso en la sociedad supuestamente evolucionada de hoy.
El gran alboroto aquí en la ciudad de Éfeso habla de Diana o de Artemisa, como se la conoce también. ¿Cuál es, al fin y al cabo, el nombre de esa diosa suya?
En realidad es la misma diosa. Es que uno es el nombre griego, que es Artemisa, y el otro es el nombre romano, Diana. Ahora bien, esa idea de diosa griega aquí en Éfeso, ciudad de la región de Lidia, había sido influenciada por la idea de la diosa Cibeles, adorada en la región de Frigia. Los estudiosos dicen que cayó un meteorito en esa región, la gente encontró un trozo suyo y lo atribuyeron a la diosa. Había esa creencia de que el trozo de algo diferente encontrado en algún lugar inusual contenía el espíritu de una divinidad, y aquí lo atribuyeron a una divinidad femenina, lo cual resultó en la proclamación de la diosa de la fertilidad. Así que Artemisa, Diana o Cibeles, en el fondo son toda la misma divinidad, y Pablo va a decir claramente que eso no corresponde a la verdad de ninguna forma, pues la verdad está solamente en Cristo Jesús.
Muy bien, muchas gracias por las respuestas. En un momento vamos con la aplicación de este estudio.
En nuestra misión 66 de hoy hemos estudiado el libro de Hechos capítulo 19. Y has oído bien, nuestro tema fue Misión 66, en la carretera por tercera vez. Así es, Pablo está aquí en su tercer viaje misionero y el centro de su actividad es la ciudad de Éfeso. Descubrimos algo interesante. Aún con el poder de Dios y la acción poderosa del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Pablo, Pablo lo hace todo muy bien pensado, estructurado. Todo se elabora estratégicamente. Vemos que la obra de Dios se desarrolla de esa manera. Por lo tanto, querido oyente, el trabajo de Dios se debe hacer de un modo estratégico y organizado, pues la obra divina avanza cuando se hace correctamente, con mucho cuidado.
Se termina otro programa más de Misión 66. Gracias por tu aprecio y audiencia. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.